El señor es veterano de Malvinas. Nos escucha, nos escucha, pero dice, pero hay veces que llama y otras. Bueno, hoy llamó, dijo, bueno, hoy llamamos. Así que Dios los bendiga a todos.
Muchas gracias.
Y saludos para todos.
Muchísimas gracias, Marcelito.
Gracias, Raúl de Berazategui. No tenemos tiempo de escuchar el audio. Ya estamos en la hora 9, nos tenemos que ir.
Nos vamos. Gracias, Héctor. Gracias, Martita. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por abrirnos siempre la puerta.
Agustín Capa.
Muchas gracias en el control técnico, Agustín.
Agustincito Lasta.
Marcelo Fernández, a todos.
Nos vamos.
Un placer, abrazos.
Sospechándonos, esto fue...
¡Al arranque!
¡Al arranque! Sábado, ¡si chao, no me tapan! ¡Chao!
¡Nos fuimos! ¡Chao!
Una banda de patos rumbea pa'l río y yo con mis caballos malaya pa' dentro mío dejo atrás la querencia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 de la mañana. El cielo está ligeramente nublado en La Plata, la temperatura 8 grados 6 décimos, humedad 75%. Kicillof cruzó al gobierno por el aumento del desempleo, luego de que el INDEC informara que la tasa de desocupación alcanzó el 7,9%. El gobernador de la provincia escribió en su cuenta de X: todo marcha de acuerdo al plan de la derecha, es decir, más desigualdad, menos trabajo y menos producción. Cristina Kirchner le habló a la militancia en Parque Lezama. En un acto organizado ayer por el Día de la Bandera, el expresidente cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un breve discurso grabado. También criticó a Mauricio Macri y cuestionó la gestión de Javier Milei.
En esta oportunidad no fue la policía de la ciudad, fue la federal comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta, capaz de cualquier cosa. Su historial lo demuestra, ¿eh? Integró todos los gobiernos, todos, que terminaron provocando grandes problemas al país y grandes dolores, sobre todo, a los argentinos. El gobierno de La Rúa, el de Macri, y ahora, como frutilla del postre, el de Milei. Mamita, qué currículum.
El gobierno realizará el próximo martes la primera reunión del Consejo de Mayo. Está integrado por representantes del Congreso, del sindicalismo y del sector privado. El encuentro será en la Casa Rosada para debatir principalmente una reforma laboral y estará encabezado por Guillermo Francos. El FMI llega la próxima semana al país para auditar al gobierno. El equipo técnico del FMI evaluará los números del gobierno en el marco del nuevo acuerdo que firmó con el gobierno de Javier Milei por otros 20.000 millones de dólares. También se prevén reuniones con los equipos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. 2 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura 8 grados 6 décimos, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos.
En Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
Hola, Carly.
Hola, Ugi.
Programa número 17. Hoy lo hacemos sin grilletes, ¿eh?
Pero haciendo firuletes.
Sí, señor. Y ahora echemos 20 oyentes en la ranura para que nos ayuden a ver el aire color de rosa. 10:10. Sebastián García Uldri.
Sergio Cebeiro.
Yamila Cafrune.
Diego Tomasi.
Eduardo Greco.
Pasos, con Z.
Marisa Amenta.
Adrián Ordóñez.
Matías Ceballe.
Lorna.
Cristina Rosas.
Gladys Álvarez.
Claudio Altamirano.
Josefina Chevalier.
Ana Sinistri.
Jorge Bernárdez.
Carpintería Nueva Roma.
Rosana.
Ana María Vergela.
Natalia Battistini.
Ahí están todos.
Walter Achar y siempre Marcelo Figueras.
Y siempre Marcelo Figueras.
Sí,
¿nos
por
escucharon
supuesto.
Marcelo Figueras?
Sí.
¿Puedes decir que sí?
Sí, Marcelo, por supuesto.
¿Estás ahí?
Son las 9:05, es el primer día del invierno. Me contó Juan Sala, que sí. Es nuestro operador,
sí.
Pero además meteorólogo de vocación.
No, mira qué bueno.
Que desde mañana, a partir de mañana, va a ser frío polar.
Frío polar.
Sí.
Bien, ¿no? Nos adaptaremos.
Bueno, saludos a los compañeros de Palarranque, los señores Canullán y Filloy. Bueno, y este es nuestro equipo de trabajo en la producción general, a cargo de Lucía Suez y Ana Velázquez. ¿La puesta de sonido?
¿La puesta de sonido, Jorge de Tesanos?
No, Juan Salas.
¡Juan Salas!
En la logística interna...
¡Jorge de Tesanos! Perdón, Juancito.
Y allá en La Plata, mucha otra gente, mucha.
Queremos decirles que hay formas de escuchar la radio, si no es por AM1270, radioprovincia.gba.gov.ar.
¿Y qué más?
Y hay un WhatsApp, que es el 221-614-4932.
¿Pero qué? ¿No corren, por ejemplo, @radioprovincia y @2dinosaurios
vivos?
Sí,
amigos? Todo corre.
Ah, bueno.
Sí. Yo digo, por si quieren comunicarse acá directamente, escriben o dejan audio ahí en el 221-614-4932, Carlin.
Bueno, y un reto, un desafío para los oyentes.
Sí.
A ver si adivinan. ¿Cuál es ese tema musical que esta semana estos dos dinosaurios tuvieron en la cabeza? Los dos a la vez. Se nos ocurrieron, nos hablamos por teléfono. Che, ¿te acordás de...?
A ver. Salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón.
Bueno, este es Pepe Iglesias, por supuesto.
El zorro, claro.
Que marcó una época maravillosa.
Sí, y en España también le fue muy bien.
En la radio. Claro, por supuesto. Y sabes que hay un grupo que se llama, que yo admiré mucho, no sé si sigue vigente, se llama Lala y el Toque. Una cantante que se llama Karina Antonelli.
Sí, la conozco a Karina.
Bueno.
Sí, cantamos juntos en el Portón de Sánchez.
Ah, mira.
Sí.
Hicieron versiones de Pepe Iglesias, de temas.
Qué
bueno. Sí. A ver, un poco más de...
Salí al balcón, mi querida mariposa.
¿A quién le canta?
Salí al balcón, mi querida mariposa.
Bueno, que salga al balcón, ¿eh?
Sí, mi querida mariposa.
Bueno, hay un aviso a la querida audiencia que
sí,
te corresponde.
Sí, aviso a la querida audiencia. Quiero comunicar a la querida audiencia que hoy, 21 de junio, comienza oficialmente el invierno.
¿Está chequeado?
En el hemisferio sur. Sí, lo chequeé con Juan Sala, que es meteorólogo.
Ah, bien.
El invierno tiene mala prensa respecto de las demás estaciones. Que el frío esto, que el frío lo otro...
Que te enferma, claro.
Sí,
en las asociado redes, con enfermedades.
En las redes sociales hay grietas.
Con pestes, sí.
Y en las redes sociales hay grietas. Están los que son team, porque a veces se dice team. Sí. Team verano o team invierno.
Es cierto.
Y los más vituperados son los del team en invierno, por supuesto. Por la duda yo le quiero decir, vos Juancito Sala, corregime, que no empiecen a tiritar de antemano, porque según la meteorología, los dos meses más fríos del año en la Argentina siempre son julio y agosto. ¿Es verdad esto? Para él no. Bien, bueno. Hay...
Bueno, pues no por nada es meteorólogo.
Sabe. Claro. Entonces, ¿que retiro lo dicho? ¿Sí?
Sí.
Sí, dudaría que sí. Bueno, entonces... lo cierto es que el cine, la literatura, la música inclusive, han asociado el invierno con desolación, con desesperación, con aislamiento, con final de la vida... Qué tarde que has venido, ¿no ves que ya es invierno? Que toda mi ternura, la vida la quemó, ¿te acordás de aquel
tango? Hermoso tango.
Qué tarde que has venido, ¿no ves que ya es invierno? Bueno.
¿Argentino Ledesma?
Sí, señor.
Ah, qué bueno.
Sin embargo, yo, después de una semana como la que tuvimos, con una Plaza de Mayo como la del miércoles y un 20 de junio como el de ayer en Parque Lezama, Carly.
Sí.
Vivo este invierno que comienza hoy como un adelanto de primavera. El músico, compositor y sacerdote veneciano Antonio Vivaldi, el preto Rosso, le decían el cura rojo, porque era pelirrojo, ¿no? Le encontró belleza a las cuatro estaciones, se encerró unos meses en Mantua y compuso este grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta dedicado a las susodichas, ¿no? El veneciano las compuso en 1725, o sea que este año están cumpliendo tres siglos las cuatro estaciones de Vivaldi. Sintamos cómo nos abriga su invierno.
Frío, es esto.
Es cálido.
Claro.
¿Tenemos dedicatorias?
Sí, yo tengo una.
A ver.
Recordaba que en los años 60 avanzados ya, en plena fama del grupo, le preguntaron a John Lennon cuál creía que era el secreto mejor guardado de los Beatles. Y él respondió: lo central de nuestra propuesta es hacer lo más de lo menos permitido. Y es una respuesta perfectamente aplicable a lo que pienso que debe ser el periodismo siempre y en especial hoy. O sea, investigar lo más de lo menos permitido, escribir lo más de lo menos permitido, publicar lo más de lo menos permitido. Bueno, y en esa línea también está Cipreva, que es la entidad gremial que representa a los periodistas, que hace lo más de lo menos permitido, tanto en los medios públicos como en los medios privados. Eso, defender a los periodistas, lo más de lo menos permitido. Me parece que es una consigna de oro para tener en cuenta en este tiempo pesadillesco que nos toca. Así que a Cipreva y a sus dirigentes les quiero dedicar el programa de hoy y que sea Cipreva por 10 años más.
Sí, señor. Quiero dedicar nuestro programa de hoy yo a los brasileros que viajaron desde Río, San Pablo, Recife, Minas Gerais, distintos lugares, solamente para participar de la marcha del miércoles 18 en Plaza de Mayo. No sé cuántos habrán sido que vinieron, pero valen por muchos. Los vi y escuché decir que este peligroso desorden institucional que estamos atravesando los argentinos les recordaba lo que debieron atravesar ellos allí, en su país, cuando Lula fue llevado a prisión por otra causa inventada, ¿no? Me emocionó la humanidad con la que explicaban por qué tenían que estar aquí con nosotros. Y dijo uno muy simpático: por Argentina y por la Lula de ustedes.
La Lula.
La Lula de ustedes. Dijo sonriente uno de los hermanos brasileños a quien los vamos a invitar a bailar una que sepamos todos. A ver.
Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos. Y como siempre daremos un grito de corazón. Viva Perón, por este grande argentino que tem sabido conquistar a grande massa do povo, combatendo o capitão Perón, Perón, você o maior, meu general. Você demais, Perón, Perón, grão condutor, você o primeiro
Qué hermoso, qué linda versión, sambita brasileña.
Qué linda versión.
Bueno, y felicito a la producción por esta elección musical que acaban de hacer.
Así es.
Los refranes son trozos de sabiduría popular
que se transmiten de generación en generación.
Se lo llama
filosofía de la gente común.
¿Pero acaso hay gente que no lo sea?
Vamos a refranelear un poco, ya se los digo siempre, se los digo otra vez hoy. Los refranes son tan populares, tan universales, que uno dice la mitad y el otro lo termina. Si yo le digo a Carly, a buen entendedor...
A buen entendedor, pocas palabras.
Bien, te sacaste la llave para ir a Bariloche, muy bien ahí. ¿Vos sabés que hace unos sábados, sí, lo sabés porque estabas acá, un campesino y un rey resultaron los creadores del refrán cría cuervos y te arrancarán los ojos? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan no importa. El refrán de hoy nació del encuentro entre un cardenal y un mendigo. El cardenal era Mazarino, sucesor de Richelieu. Del mendigo no quedó ni el nombre. Lo cierto es que ambos se entendieron tan bien con dos palabras que ahí nació el refrán. La cosa sucedió en Francia, a mediados del siglo XVII. El cardenal Mazarino andaba de intriga en intriga, que para allá, no tenía paz. Pero algo de piedad le quedaba en el corazón, porque una mañana se atribuló al escuchar que un mendigo solicitaba una audiencia con él para pedirle ayuda por todas las desgracias y penurias que estaba pasando. Entonces el cardenal Mazarino accedió a darle audiencia.
Conozco a Marcelo Mazarino, un amigo.
¿Ah, sí? ¿Mazarino sí. o Mazzarello?
No, Mazarino.
¿Mazarino? ¿Es cardenal tu amigo o no?
No.
No, bien. Bueno, entonces el cardenal, ¿qué hizo? Accedió a darle audiencia al mendigo, pero bajo una condición, que solo se podía expresar con dos palabras. Bueno, y el mendigo aceptó la condición. Y cuando estuvo frente al cardenal, resumió sus desgracias en dos palabras. Hambre, frío. El cardenal asintió rápidamente y apuntando al mendigo le dijo a su secretario, comida, ropas. Se ve que Mazarino lo resolvía todo con dos palabras. Bueno, cuenta la leyenda que el mendigo salió satisfecho, pero pensativo de aquella audiencia.
Salió con ropas y comida, además.
Sí, salió con la vida hecha. Pero balbuceando para sí mismo, y ya para la posteridad, a buen entendedor, pocas palabras. A buen entendedor, pocas palabras. Eso sí, no sabemos qué fue de él, ni si volvió otras veces al palacio, con otras dos palabras, tampoco si el cardenal lo atendió, no importa. El refrán ya había nacido. Moraleja, parece ser no más que una persona medianamente inteligente, medianamente, ¿no? No necesita una explicación demasiado detallada para entender lo que se está diciendo. A veces mucho palabrerío levanta sospechas.
¿Y querés que te diga una cosa? Sí. Es como un gran consejo para la gente que hace radio, que trabaja en radio.
Sí.
Decirlo en pocas palabras.
Sí, sí.
Digo, para la extensión está la gráfica.
Claro.
Pero un medio como la radio requiere la síntesis.
Y los actores suelen tener un lema, sobre todo los buenos actores y las buenas actrices, con menos más.
Ah, es lindo eso.
No, con
es
menos lindo. Más.
Ahora, te quiero preguntar una cosa.
Sí.
Porque en general escucho que el origen de los refranes es español.
La mayoría.
Pero no hay refranes, qué sé yo, no sé, digo, José Hernández no dejó desde su Martín Fierro, de su viejo Vizcacha.
Te voy a traer algo para la próxima.
Bueno, te lo pido por favor.
¿Estás harto de los españoles?
No, ¿cómo voy a estar harto? Me parece muy buena la sección.
La Biblia, los griegos también son fuentes de origen de refranes, pero la mayoría, los que somos, por lo menos nosotros aquí, son de origen español. Uh-huh. De origen español.
Pero sí confirmás que hay de origen argentino,
sí, incluso
criollo.
Argentino, criollo hay uno. Anda a cantarle a Gardel.
¿Ese?
¿Querés que lo traiga ese? Porque tiene una historia muy divertida.
Dale, sí.
Bueno, sí, hacé la corta, loco. Ya te entendí, hacé la corta. A poco entendedor, a buen entendedor, pocas palabras.
dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados, de 9 a 11.
Hay cosas que son así.
Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás escuchando.
Dos dinosaurios vivos.
Por Radio Provincia.
Bueno, y ahora presentamos a Julián López, que es poeta, ensayista, cuentista, es autor de novelas muy leídas y muy elogiadas. Es docente de la materia Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA. Es un prestigioso tallerista de literatura. Es editor en una editorial universitaria. Y es el compilador y prologuista de El Bombardeo, que es un libro que contiene 13 relatos sobre el ataque de la aviación naval a población desarmada ocurrido en 1955. Las bombas que cayeron en la Plaza de Mayo. Justamente el lunes pasado se evocaron los 70 años de esa tragedia argentina. Hola, Julián, estos dos dinosaurios te dan la bienvenida.
Hola, buen día, ¿cómo va?
Hola, buen día, Julián.
¿Cómo y está? Julián, veía en tu con la información que pasó la producción que naciste 10 años después del 55. ¿Qué recordás que se decía o se dijera en tu casa sobre el episodio del bombardeo?
Absolutamente nada. Yo me enteré de los bombardeos siendo joven, cuando empecé a conocer algunos peronistas mayores, digamos, gente grande que había estado en algunos eventos muy decisivos de la política nacional. Pero hasta entonces no había escuchado absolutamente nada.
Y digo, qué curioso, digo, porque muchos de los autores, algunos de los 13 autores, varios, marcan el silencio también en sus respectivas familias, ¿no? Digo, ¿por qué pensás que ese episodio fue tan enorme, tan impresionante, fue acompañado por silencio?
Bueno, primero me gustaría decir que yo no soy un estudioso del tema y que soy un escritor, ¿no? Y que en ese sentido me asomo a una narrativa que yo creo que es más que silencio, que ahí hubo y todavía sigue estando una política de ocultamiento. Porque el silencio y en todo caso el olvido también son, son derechos, ¿no? De las personas, de las sociedades. Pero ahí hay una clara política de ocultamiento. Yo creo que la magnitud del horror, el peor atentado terrorista de la historia argentina, es curiosísimo que no circule entre nosotros, que esa información no nos constituya conscientemente. Y bueno, yo creo que es eso, que hay ahí un diseño, un tipo de intervención política y cultural. Yo creo que el evento se constituye como un evento cultural en el sentido que produce normas, produce modos de circulación, produce modos de subjetividad, produce política, ¿no? Cuando uno no sabe semejante barbaridad, no puede entender por qué 18 años de proscripción del peronismo, por qué estaba prohibido decir la palabra Perón. Sí. Y un sinfín
pero, de digo, hasta el bombo habían prohibido, imagínate.
Claro. Y además, bueno, porque eso también está armado con los actores políticos de la época, que son actores políticos que en esta misma época también están armando una narrativa, si se me permite, ¿no? La idea de cómo se siguió políticamente después de eso, en muchos casos como si fuera natural que la fuerza mayoritaria del país estuviese proscripta y se siguieron haciendo elecciones cuando hubo elecciones y si no golpes de Estado. Yo creo que en esa política de ocultamiento se explica todo lo que vino después, ¿no? El 76 desde ya y lo que pasa en nuestros días también.
Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia.
Es pura ficción, es pura narrativa.
Es pura narrativa.
Qué lindo.
Julián, son 13 relatos, 13 autores, tu prólogo y vos como compilador. Contanos qué incluye la tarea del compilador, qué premisas hay que cumplir con ese rol.
Bueno, la idea que tuve fue cuando pensé que había que escribir sobre esto. Yo no quise escribir yo. Me parecía que lo interesante era convocar a una cantidad, a un puñado de escritoras y escritores, a mí me hubiera encantado que entrase mucha más gente, por supuesto, y proponerles un objeto, 16 de junio del 55, y la única premisa era que fuese ficción. Y algunos autores un autor desatendió eso y entregó un texto fabuloso, que es el de Juan José Becerra, que es
qué bien, qué bien escribe ese tipo.
Dios mío, ¿no? Dios mío. Pero si te metes en el libro, yo creo que te encontrás con unas plumas realmente deslumbrantes.
Sí.
Yo estoy de verdad muy contento con cómo quedó el volumen y cómo pudimos eso, entrar a la idea 16 de junio de 1955, que es el parteaguas de la historia política, social y cultural argentina del siglo XX, desde perspectivas muy disímiles que se hermanan en la idea de ese horror. Uh-huh. Así que bueno, la idea fue eso, convocar, no quería, son todas plumas muy maduras, entonces no había que pedirles nada específico, más allá de esa especificidad un poco absurda que es escribir a medida de una fecha es absolutamente fundamental de la historia argentina reciente.
Bueno, y escribiste en el prólogo justamente algo que acabas de confirmar, como que el bombardeo marcó y determinó hechos aberrantes de las décadas siguientes. No sé, claro. Golpes de Estado, violencia simbólica y material, hasta proscripciones, que fue... que es una de las palabras estelares de esta misma semana, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es si sumarías a esa lista a los ataques odiosos de la actualidad, ataques que en general bajan desde lo más alto del poder político actual.
Sí, desde ya. Pero también incluiría a los ataques no odiosos, a la idea de traficar... la proscripción bajo el amparo de la palabra justicia, ¿no? Entonces, o de eso, de procesos judiciales, que si vos ves la historia, se repiten algunos significantes muy enloquecidos, como la palabra justicia. Sí. Yo creo que tanto entonces como ahora hay amplios sectores muy vinculados con el poder que festejan una idea de justicia que enmascara que las mayorías políticas queden por fuera del sistema.
Julián, ¿estuviste al tanto de cómo recordaron en los medios nacionales estas 7 décadas de aniversario que se cumplieron el lunes?
Sí, estuve más o menos al tanto, sobre todo por la salida del libro.
Claro.
El libro tuvo un repique interesante en medios, con notas realmente interesantes. Como yo creo que bueno, la idea del número redondo de los 70 años también contribuyó a eso, pero sí pude leer reseñas del libro y estoy siendo entrevistado como con ustedes ahora, cosa que me tiene entusiasmado. La verdad es que a mí me encantaría que el libro circule, que circulen las películas tan interesantes que hay a propósito del bombardeo del 55, como Piloto de Caza, como Cristo Vence, en fin, hay, no es que no había, hay representaciones artísticas.
Pero está como escondido, ¿no?
Exacto. Y tenemos la obra de Daniel Santoro, que es monumental.
Claro.
Absolutamente monumental.
Seguro. Bueno, y a propósito, digo, todo ese silencio, ¿no? ¿Quiénes pensás que lo propiciaron más? ¿O quiénes lo aplicaron más? ¿En función de qué? ¿No? Digo, porque una cosa que no consta es que haya existido mea culpa, autocrítica, arrepentimiento, disculpas. ¿No?
Penas.
Sí, también. Claro.
Bueno, sí. Hay el texto de Mercedes Araujo, una escritora enorme, una narradora y poeta enorme, que recomiendo mucho, tiene una obra preciosa. Es súper interesante. Una de las cosas que pasó es que muchos autores y autores, algunos directamente me dijeron que no me animo a escribir sobre eso, pero incluso los que se animaron me decían, no sé qué escribir, no sé cómo abordar, con bastante angustia. Una de esas.
Bueno, pero se dieron cuenta por fin.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Y en el caso de Mercedes Araujo, así como angustiada mucho tiempo, hasta que se puso a estudiar y estuvo 9 meses investigando y descubrió algo. Que desde ya yo conocía, que es la figura de un marino protagonista de los bombardeos del 55, que reaparece como Macera en el 76, pero que incluso aparece en los 90 con el contrabando de armas Ecuador y Perú durante el Menemato, y termina suicidado en un departamento de Barrio Norte. Entonces, sí. Lo que vos ves ahí es que hay una bisectriz absolutamente tensionada desde probablemente del 55 hasta nuestros días, que es la bisectriz de la impunidad.
Y una cosa que me acordaba es que no solo no hubo mea culpa, sino que hubo confirmaciones, hasta expresiones a favor de eso que había ocurrido, y salvo uno que de apellido Gargiulo, que era un alto funcionario de la Marina, que se voló la tapa de los sesos con un balazo, ¿no? El único, digamos, que alguna culpa debe haber sentido, ¿no?
No, es curiosísimo lo que pasó. Hay uno de los pilotos que empezó bombardeando en Plaza Miserere, porque los bombardeos no fueron solamente, exclusivamente en Plaza de Mayo. No. Y después usó su metralleta y cuando agotó todos sus recursos balísticos, llegó a Plaza de Mayo y tiró los 2 tanques suplementarios de querosén. Hay cosas. Es alucinante, realmente.
Sí, y además el comportamiento de la iglesia, ¿no?
Sí. Y comportamiento después de. A propósito de lo que decís, de la sociedad civil, de la historiografía, sí. De los medios, por supuesto, que sí dieron cuenta de la quema a la curia, de la respuesta peronista que no dejó ni un solo muerto, pero no pudieron alojar en sus escritos, en el reconocimiento, la masacre. Los altos historiadores de la Argentina no pudieron dar cuenta de eso y sí pudieron dar cuenta de la quema a la curia.
Estamos hablando con Julián López, que es autor de novelas excelentes, como Una muchacha muy bella, que leí hace tiempo, y otras que no leí, la verdad, como La ilusión de los mamíferos, El bosque infinitesimal, y es el compilador del Bombardeo, que editó Alfaguara. ¿Cuál es tu último libro?
Mi último libro es el bosque infinitesimal, justamente la novela.
Bueno, es el que leeré próximamente, entonces.
Buenísimo.
Pensar que la televisión era una niña de 4 años cuando sucedió el bombardeo. Curioso, ¿qué habrá dicho, ¿no?, al respecto?
Curioso. Suponemos, sí, que es lo mismo que se dice ahora, ¿no? Que hay gente que brinda con champán.
Claro.
Claro, claro. Bueno, me gustaría mencionar a los 13 escritores y escritoras. Lo puse por orden alfabético: Mercedes Araujo, Humberto Vaz, Juan José Becerra, Juan Carrá, Albertina Carri, Alejandro Covelo, que es un gran investigador. Covelo tiene otro libro, claro, también, sobre
y tiene la película Piloto de Caza.
Claro,
que cuenta sobre la historia,
sobre la historia de un tal Adradas. Sí, exactamente. Claro. Esther Cross, Mariano Dubín, María Pía López, a la que le mando un beso, Carla Mailandi, Sebastián Martínez Daniel, Ricardo Romero y Luis Agasti, y por supuesto el prólogo de Julián López.
De Julián López. Luis Agasti es bahiense, ¿no?
Bahiense, uno de los escritores más preciosos,
sí,
de la República Argentina.
¿Y cuál es tu proyecto nuevo, Julián?
Bueno, estoy, como siempre, intentando un poco de escritura, y estoy con una novela y con un libro de poemas por ahí.
Bueno, y la última, por mi parte, esto. Y si este acercamiento a aquel día nefasto, como el 16 de junio del 55, te despertaron ganas de escribir más largamente sobre el tema o alrededores del tema.
Mira, yo tengo la ilusión de que siempre estoy escribiendo. Yo creo que la mejor manera de hablar de las cosas es no hablando de las cosas, ¿no? Entonces creo que los escritores, a pesar de esta antología que compilé, escribimos siempre sobre las cosas,
claro,
de nuestra, cierto, comunidad, incluso cuando no las mencionemos. Y mi idea es seguir produciendo en ese sentido. Yo no quiero, y de hecho, bueno, por eso quería aclarar que no soy un investigador, porque hay investigadores e investigadoras muy serias que tratan el tema y que lo trabajaron mucho. Mi idea es seguir escribiendo de manera silvestre, como hasta ahora, y cada tanto, en todo caso, promover y proponer algún tipo de libro en este sentido, como alguna antología donde convocar a varias plumas para alguna cosa particular.
Yo
creo que la literatura no tiene que dar cuenta de lo real, y que es en la lectura donde todos podemos encontrar de qué está hablando la letra argentina, ¿no?
Y vos mencionabas eso, de alguna manera el silencio de los medios, ¿no? Y me parece que es muy útil el libro en ese sentido, en el sentido de reinstalar el tema. Y qué bueno que este libro pudiera llegar a los colegios y se comentara en las clases. Che,
bueno,
¿saben lo que pasó?
Extraordinario.
¿Saben lo que pasó un 16 de junio del 55, muchachas, muchachos?
Exactamente.
Tengo una curiosidad numérica, Julián. Son 13 autores los invitados, ajá, a participar. ¿Cuántos habrán dicho que no?
Bueno, hubo gente que yo quería mucho, pero que no le daban los tiempos, que no podía, porque estaba súper atareada, gente que no se animaba, y sí, hubo, fue bastante ardua la trama de cómo construir la antología, y además, bueno, es un libro, digo, a mí me hubiera encantado que escribiera un montón más de gente que admiro y que aprecio mucho como escritores y escritoras, pero a mí me parece que quedó muy bien, y que sería extraordinario que el libro circulara en escuelas, como dicen ahí, pero además sería extraordinario que la fecha empezara a formar parte del calendario oficial.
Sí, claro.
La recordación.
Claro.
Es imposible de creer que esa fecha, con semejante horror, no sea una recordación oficial en la Argentina.
Sí, vamos a tener que esperar un poco, me parece, para eso.
Probablemente, pero que empecemos a hablar, que empiece a circular esto, y esa es una de las
ambiciones. Sí, es verdad.
Las medidas del libro tal vez ayude a que permee la idea de esto es la Argentina.
Julián, y en las notas que mencionabas, que salieron a propósito de esta semana, por ejemplo, en Tiempo Argentino, mencionaban que no hubo justicia. Digo, los familiares de los muertos todavía están penando.
Horrible. Me encantó el título del Tiempo Argentino, decía El Bombardeo, un libro que invita a mirar de nuevo lo que hubiéramos preferido no ver nunca.
Así es.
Sí.
Felicitaciones, Julián.
Muchas gracias.
Bueno, y gracias gracias por esta comunicación con los
a
dos
ustedes,
dinosaurios.
Me siento muy honrado de que me hayan entrevistado.
¿Crees en los dinosaurios?
Sí, por supuesto, a las pruebas me remito, estoy hablando con un padre.
Un abrazo.
Gracias, muchachos, un abrazo,
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
abrió? No mientan más. Con Irina Hauser
y Berna Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas. Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Mensajito, Carly. Buenos días, dinosaurios amigos. Beso, abríguense y abrazo. Dice Ernesto Claudio, querido. Vos también abrigate, ¿eh? No andes despechugado por la calle.
Claro.
Gracias, Ernestito.
Digo, porque tenés función, además.
Sí, te quiero. Toc, toc, ¿quién es?
Buen invierno, dinosaurios. Saludos de Ricardo Bonfietti desde Capitán Bermúdez, Santa Fe.
Eso, queridos dinosaurios. cada vez que saludan a los amigos que echan en la ranura, me pongo a cantar la canción del Tata Cedrón y González Tuñón y veo la vida color de rosa desde temprano. Muy bien ahí. Gracias por eso y gracias a vos, Mariana Litvin.
Dice Javi Taxi, sí, claro, por fin me reencuentro con este tema, el tema de Pepe Iglesias el Zorro, que canta Salí al Balcón.
Salí al Balcón. Baja la banderita, Javi. Buen día, dinosaurios. Acá Juanjo, Juanjo Velázquez, el guitarrista del Pasador. ¿Está preparando, eh? Mira que viene la pasada ahora, ¿eh? Exclusivo del Pasador Percedero, sí, señor. Gran abrazo para vos. Hermoso escucharlo, dice Juanjo Velázquez.
La payada nunca calla. Siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla.
A ver, maestro Juanjo Velázquez, rasguña esas cuerdas. Payadita volvedora. Aquí me pongo a payar al compás de estos días locos que tuvieron puesto el foco sobre, cuando no, Cristina. Atados a esa serpentina se abrieron algunos cocos. Gente de todos colores en la marcha del millón. ¿Fue basta de proscripción el grito más escuchado? Con un tono esperanzado que nacía del corazón. Cielo azul, sol, aire fresco, bombos, cánticos, banderas. Parecía una primavera que de repente brotó, Mendieta. ¿Qué lo parió? ¡Qué flor de emocionadera! El broche de la ocasión fueron las palabras de ella, que dieron al aire huellas que a todos les hizo ver. Cantar, vamos a volver. Volvió la tarde más bella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos compatriotas? La memoria no está rota, con Martínez Dios, Caballo, ahora Milei, mismo palo, ya vimos esta bancarrota. Yo acá estoy, firme y tranquila, pero con la prohibición de salir a mi balcón. Y mandó sin protocolo, hablando de los tololos, qué cachivaches que son. La millonada en la calle la oía con atención. Detrás de esa grabación que a ellos se las dedicaba, había algo que invitaba con una nueva porción. En el 2018, Caputo, gran reincidente, fue denunciado penalmente por iniciar la corrida que otra vez a nuestra vida al FMI hizo presente. ¿Qué hizo entonces la justicia? Pues la justicia no actuó. Nieta, que lo parió, cuentos ensobrados en danza. Qué ultraje para la esperanza si el que nos sacó volvió. Alquila dólares hoy, más chanta no se consigue, dijo Cris, el que prosigue su tarea caputonesca. Acá hace falta una gresca que al toto deje sin ligue. Ahora los estoy dejando.
No, no,
sí,
más,
voy a seguir
más
mi derrotero. Con la fuerza de un guerrero y dentro del cuore, Cristina, firma con tinta argentina, Pasador Perecedero.
¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo!
Hay unos dinosaurios en un palco. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué critican?
¿Qué critican? ¿Se creen que son?
¿Quiénes bueno, no creemos que somos?
Nadie. No so, nadie. La verdad, no,
no somos nadie.
Nadie. Bueno, quiero decirte que esta semana me encontré con Antonio Requeni. Antonio Requeni es un poeta
sí.
extraordinario. Se ganó la vida haciendo periodismo. Más de 50 libros, como él dice, de versos. Pero también tiene libros de prosas. Tiene libro de antologías. Bueno, y me regaló su libro reciente llamado Último Viaje, que editó Vinci Guerra. y que fue escrito durante la pandemia. Es un libro hermoso, cada poema anclado en algún hecho de la cotidianeidad. Bueno, y escuchen este poema titulado Pandemia 2020. Ojalá que, digo, lo pudiera leer, no sé, Alfredo Alcón, pero lo voy a leer yo.
Bueno, léelo vos mientras tanto.
Hoy es lunes,
sí.
Mañana será martes, vendrán luego los miércoles y jueves, después los viernes, sábados, domingos, días iguales a los otros días, pero con miedo y con olor a muerte. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Todo parece extraño. ¿Quién podría venir a liberarnos de este lento y tedioso cautiverio? Como Cervantes en Argel, soñando tras el rescate con su Don Quijote, como Boccaccio urdiendo con amigos pícaros cuentos lejos de la peste. Siempre, siempre nos salva la literatura, dice Antonio Requeni en su poema sobre la pandemia.
Y vos estás entre los salvadores, Requeni. ¿Cuánta gente que hay hoy, eh? Que vino a escucharnos.
Sí. Una cosa, un fenómeno que estoy viendo. Voy a teatros chicos, medianos, grandes, todos llenos.
Pero,
Hugo,
ya vamos a hablar después de lo que pasó anoche y en de noche con el invitado que vamos a hablar.
Sí.
Impresionante.
No, impresionante.
¿Estamos locos o qué?
No es el hecho de que las entradas son baratísimas. Regalada.
No es el caso.
Pero bueno, me alegra.
A mí también.
La gente advierte que el teatro es una forma de salvación.
Sí, y además es una extensión mejorada de la propia vida, el teatro. Siempre, siempre, siempre.
Sí.
Te guste más o te guste menos una obra, el hecho de que seres de carne y hueso y alma como uno estén allí enfrente jugando algo a lo que nos hace jugar a todos, como Incidente en Vichy, que fui a ver, te la recomiendo, Carly, ¿eh? Los
tengo
jueves
que ir a verla.
En el espacio
no Callejón. Pude verla cuando vos me invitaste, pero bueno, voy a...
Claro, yo te invité a un ensayo general de mediodía y no podías. Pero la dirigió Pablo Corlero, que cada vez dirige mejor. Y que, la verdad, una obra de Arthur Miller que tiene 60 años. Está hablando de los nazis en el Vichy, una ciudad de Francia allí, y una serie de... Son 15 actores en escena. Quien conoce el espacio Callejón, que tendrá, no sé, 70 asientos, hay que poner una obra con 15 actores, 15 varones, además ahí, 6 de los malos, de los nazis, y 9 de los apresados. Y ponerla con la pericia con que lo hizo Pablo Corlero, antes de escuchar sus palabras, porque él cuenta por qué necesitó poner en escena Incidente en Vichy.
Qué bueno que traigas a este palco amigos como Pablo Corlero.
Sí, amigazo. Quiero nombrar a los actores, Carly, porque se lo merecen los 15. Mateo Chiarino, Patricio Cutune, Rubén de la Torre, Mario Petrosini, Junior Pisanú, Rodrigo Raffetto, Pablo Turchi, Santiago Lozano, Enrique Iturralde, el Kike Iturralde, que es jefe de prensa de
Kike
Cervantes,
Turralde.
También acá, actuando muy bien. Jerónimo Dodds, Marcelo Rodríguez, Julián Mardirosian, Mauricio Méndez, Mariano Esgalini y Marcelo Lavalle. Con la dirección puesta en escena y la adaptación también de Pablo Corlero, a quien escuchamos.
Hola, soy Pablo Corlero. Quería contarles que acabo de estrenar una versión de Incidente en Vichy, obra de Arthur Miller, que me tiene loco de alegría porque tenía ganas de abordar hoy en día en la Argentina un texto que habla del afán por anular al ser humano pensante, al diferente. Porque esta obra de Miller, que hizo hace 60 años, está cumpliendo ese aniversario, hace referencia a la diversidad de opiniones frente al horror. Es decir, el miedo, la comodidad, el individualismo y la ausencia del sentido de comunidad, que son las bacterias que de algún modo debilitan a este grupo humano que simboliza a la sociedad. ¿Cuál es este grupo humano? Son 9 hombres que esperan en una comisaría a que les chequeen sus documentos, pero lo que ocurre es que muchos de los que entran en esa oficina no salen y otros sí. Entonces, ahí surgen estas preguntas de si se puede colaborar con el mal o intentar eludirlo personalmente aunque afecte a los demás, a los otros. O cuáles son los límites de una persona en su relación con el mal por el afán de salvarse a sí misma, por ejemplo. ejemplo? ¿Y en qué medida se potencia la injusticia al ignorarla de manera cobarde? Bueno, todo esto ocurre en Incidente en Vigil, ahora que hacemos los jueves en Espacio Callejón, y que me encantaría que vengan a verla.
Sigmund Freud y Marx
hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Y sin duda, quienes nos ayudan a establecer el bienestar en la cultura son los oyentes. Dice Andrés del Pino y Adriana Astorga: hola, queridos dinosaurios. Quería recordarles que hay un hermoso tema del inolvidable y tan necesario y extrañado negro Horacio Fontova, claro que sí, que se llama Más clarito echale agua, donde hilaba varios dichos con su inigualable talento y humor. Estaba en el disco Rosita del Fontova Trío. Abrazos enormes. ¿Y qué hizo la producción?
¿Qué hizo? ¿Lo buscó?
Inmediatamente. Eva. Y acá lo tenemos.
Ay, yo no quiero meter el dedo en la llaga. No somos nada, ni chicha ni limonada. Qué picardía estar en Pampa y la Vía. Tira la bronca que igual te van a vivir. Ya no se puede hacer la vista gorda en estos tiempos donde el que calla otorga. Y que te importa quedar como la mona. Bati la justa que igual te van a decir.
¿Qué te van a decir?
Anda a cantarle a Gardel. Anda a cantarle a Gardel. Es una cosa de locos la vida que se le va a hacer. Anda a cantarle a Gardel. Anda a cantarle a Gardel. Es una cosa de locos la vida que se le va a hacer. Tiraron la casa por la ventana. Viva la pepa, total yo soy el que paga. Ya no hay tu tía, hermano, hay que cortar por lo sano. Tira la bronca que igual te van a vivir. Las papas queman, hay que cantar las 40. Hay que poner las cartas sobre la mesa. Si a alguien le queda algún pelito en la lengua, que se lo arranque o se mande a mudar.
Anda a cantarle a Gardel, anda a cantarle a Gardel.
Es una cosa de locos la vida que se le va a hacer.
Anda a cantarle a Gardel, anda a cantarle a Gardel.
Es una cosa de locos la vida que se le va a hacer. Es una cosa de locos la vida que se le va a hacer.
Bueno, y a veces no queda otra, uy, que ir.